Continuamos en nuestro semáforo en Radio Universidad de Chile, ahora para recibir a una mujer que admiramos muchísimo y siempre es un placer conversar con ella. Camila Moreno, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú? ¿Tanto tiempo?
Sí, bueno, es interesante, porque la última vez que hablamos, hablamos acerca de Hombre, que de hecho abrió el programa sí. El viernes pasado. Y el mood, el estado de ánimo, ¿no?, de Hombre es muy distinto a Hice a mi amor llorar, que es el single que estás presentando ahora. Sí. Inmediatamente quiero plantear una hipótesis al respecto, que es una hipótesis que hemos estado defendiendo acá en el semáforo desde distintos lados.
¿Ya?
Y es que uno es eso y lo otro también.
Sin duda, concuerdo con la hipótesis.
Eso a propósito, para que la gente se acuerde, ¿no? Hace poco estuvimos conversando con la investigadora que hizo la selección de los libros, del libro de cartas de Gabriela Mistral a Doris Dana.
Buena.
No sé si lo leíste, pero es una belleza, pero además te emerge una Gabriela Mistral que uno no sospechaba, así como absolutamente frágil, absolutamente entregada, incluso al borde de la obsesión, ¿cierto? O al borde del control. Y sí, pues ella era eso, pero también era la diplomática, la genia, la premio Nobel, la mujer brillante en el espacio público en un momento en que era muy difícil para una mujer brillar en el espacio público, y era las dos cosas, y a mí me encanta, pensaba en eso cuando escuchaba Hice mi amor llorar, ¿no? De que Hombre es, claro, es una canción súper poderosa, súper política, súper feminista y combativa, y esto es pura fragilidad, y es pura intimidad, y es romance, y es otra cosa. Hablemos un poquito de esa dualidad.
Imagínate que fuéramos una sola de esas cosas, sería muy fome, muy sería terrible, en verdad.
No, pero tú cachai que a las mujeres se nos ha dicho que tenemos que ser una de esas cosas, básicamente.
Claro, sí, solamente la frágil. Claro. Sí, lo que pasa, y yo creo que somos mucho, las dimensiones de lo que somos, incluso es mucho más múltiple, ¿cachai? Y mucho más misteriosa. Ahora, claro, siempre, por lo menos a mí me preguntan harto con respecto como mis canciones de amor, porque tengo varias, o de desamor, y mis canciones políticas, que también tengo otras varias, ¿cachai? Como si en algún lugar, como que, claro, como casi que tengo doble personalidad. pero no, pues nada que ver, para mí nacen incluso del mismo lugar, como desde la emoción, desde la urgencia de comunicar algo, ¿cachai? Y la vulnerabilidad y la rabia se cruzan, ¿cachai? O sea, cuando uno ha logrado como conquistar de alguna manera esos laberintos que son las emociones, ¿cachai? Uh-huh. Me refiero como, no sé, por lo menos yo siento que hoy día las puedo observar mucho más que cuando tenía 20 años, por ejemplo, que simplemente me dominaban como la rabia o la pena o cualquier emoción, ¿cachai? Y ahora puedo quizás mirarlas un poco más de lejos y darme cuenta que muchas veces surgen del mismo lado. Como, y creo que mucha gente, o sea, creo que igual hay un acto de valentía, sobre todo en las mujeres, por cómo. Y no solo valentía, también por otro lado también tenemos como una suerte de permiso porque por haber sido quizás las segundas a bordo en la historia escrita por los hombres, ¿cachai? Como de haber explorado esos territorios, ¿cachai? De haber explorado la vulnerabilidad y compartir la vulnerabilidad con otras, con tus compañeras, con tus amigas. Y también la rabia, ¿cachai? O sea, la rabia muchas veces conduce a la pena y la pena conduce a la rabia y son casi como que parecieran ser un poco una máquina.
Sí, pues de hecho a mí mi psicóloga me enseñó que detrás de toda rabia hay un dolor.
Sí.
Y normalmente en el dolor hay un miedo, ¿cierto? Y que también te cruza, y pensaba en la letra de tu canción, en la que vamos a escuchar ahora cuando terminemos la entrevista, ¿no? Que es un dolor de estoy muy profundamente vinculada con esta persona, lo que significa que estoy abierta a esta persona, pero ella también está abierta a mí. Y me pareció súper interesante ese acercamiento, porque normalmente las baladas de amor o desamor es el otro o la otra me hizo daño.
Claro, claro, total. Esa es como el cambio de paradigma de esta canción, pues, ¿cachai? Como hay una cosa mucho más. capaz, siendo un poco más capaz de mirar al otro y también de mirarse a uno mismo y ver que uno no es una víctima, ¿cachai? Uno no es la víctima de, porque yo también, por mucho que yo también haya llorado, ¿cachai? Entonces como que se difuminan los roles de la víctima y el villano en las dinámicas de las relaciones, ¿cachai? Que uno cree que uno tuvo la culpa o el otro tuvo la culpa, y echar culpas al final no sirve nada en las relaciones, ¿cachai? O sea, en general, obviamente que hay excepciones, creo que hay, que las relaciones son de a dos, ¿cachai? Y uno construye muchas veces un universo y somos tan complejos que el amor y las relaciones de pareja se transforman también más complejas todavía, ¿cachai? Y uno hace o dice cosas que no quiso decir también.
Claro, y el otro se afecta, como tú te afectas, porque en este espacio de intimidad estamos abiertos al otro, estamos abiertas al otro, ¿no? Me encanta que en el título de la canción eso ya está resumido, está el verbo hice, por lo tanto es mi responsabilidad, a mi amor, y ahí está, claro, el vínculo, ¿cierto? Llorar y es como, ok, está el sujeto, el verbo, el predicado, está todo instalado ahí, sí, para que uno le quede claro desde dónde esto está cantado. Pero otra cosa que me encantó de la canción, Camila, y eso más allá de la gráfica que está acompañando el single, es algo que también hablábamos con Yorka hace algunas semanas atrás cuando hablábamos de Mentí, y es también esta visibilidad lésbica que no es central, ¿cachai? Es como, esta persona es mi amor, y el tema de la canción, el centro de la canción, no es que esta persona que es mi amor es una mujer. Claro. Eso está dado, eso es, y me encantó escuchar a una mujer cantándole a otra mujer y que ya no sea tema, no sé si te pasa, claro, eso.
Sí, total. Sí, lo que pasa es que yo creo que también el tema del género, que me acordé también por las cartas que hablabas de la Gabriela Mistral a Doris Dana, que muchas veces le escribe en masculino.
Sí,
como fui necio, mi amor, sí, fui necio. Y juega y se pone a sí misma en como. Me parece que es un poco irónico y también es provocativo, ¿cachai? Y en este disco hay harto de eso, del juego con el género, con la identidad de género, del hasta dónde podemos mover, cuáles son esos límites, hasta dónde llega uno y dónde termina el otro, ¿cachai? Y en esta canción justamente se pasa por encima de cuáles sean los géneros de las protagonistas o de los protagonistas, ¿cachai? Entonces no, porque finalmente el amor es amor, ¿cachai? Uh-huh. Y el dolor es dolor, y da lo mismo el género y la raza y el color que se tenga, y eso nos une como humanidad, ¿cachai? Y eso no lo podemos olvidar.
Sí, pero creo que todavía estamos en ese proceso. Me acuerdo, no sé, lo comentaba, no me acuerdo si fue con Yorka o con alguien, sobre, no sé, aquí una tesis sobre representación de la homosexualidad en el cine chileno, en este caso era de varones gay, y con mis alumnos reclamábamos que, pero ¿por qué el tema sigue siendo la salida del closet? ¿Cachai? ¿Por qué no es el conflicto? No es que no pueden estar juntos porque uno vive en una ciudad y lo otro, como pasa con cualquier relato heterosexual a los que estamos acostumbrados, ¿cachai? Entonces, creo que hay una victoria cuando puede haber esa fluidez con la que tú escoges acercarte a los roles en este disco.
Claro, sí, concuerdo plenamente. También hay una influencia del mundo del feminismo cyborg y del postgénero, finalmente, ¿cachai? Incluso como más allá del transhumanismo, o sea, de lo que hablábamos de las fronteras, ¿cachai? Claro, como que yo creo que hoy día, si bien sigue siendo importante decir que soy lesbiana o que soy pansexual, ¿cachai? Porque políticamente estamos muy atrasados, ¿cachai? A las mujeres les siguen, nos siguen pegando por ser lesbiana o nos siguen matando por ser mujeres, o sea, ya es como estamos todavía muy en la edad media de entender el feminismo, siento yo, ¿cachai? Y todavía tenemos que explicarlo y todavía tenemos que decir que es importante, ¿cachai? Pero a nivel literario hay gente que está como pensando cómo sería el futuro en el que podríamos vivir, ¿cachai? Que puede ser un futuro mucho más amoroso.
Claro, claro.
Y donde esas fronteras entre los humanos ya dejan de existir de una vez por todas, ¿cachai? como es tan estúpido estar pensando que en todos los niveles raciales, de países, ¿cachai? Competitividad entre países, y yo soy hetero y tú eres gay, entonces somos distintos, como todavía estamos en esa dialéctica, ¿cachai? Del binarismo. Y creo que podríamos, no sé, mi impresión de todo este rollo cyborg el cyborg ya no tiene género, tampoco tiene nacionalidad.
No, nos movemos hacia otro lado. Ahora, me parece súper bonito escucharte, a lo mejor porque estoy cruzada con que esta semana leí en la antología de Maja Vial, entrevisté a la Cecilia Vicuña, y como
buena.
Sí, por cuestión de gusto, lo pueden escuchar ahí en el podcast.
Maravilloso.
Y el lunes es para YouTube. No, qué locura. Y me pasó eso, ¿cachai? De que me parece tan fascinante, y me acordaba ahora conversando contigo de cuando te entrevisté, cuando sacaste tu primer disco, y todo lo que ha cambiado socialmente en Chile desde ese tiempo, y al mismo tiempo están estas genias. O sea, Cecilia Vicuña lleva 50 años haciendo feminismo desde el arte, y teniendo esta visión abierta, atada a la sabiduría de las indígenas. O sea, hay una cuestión que es al mismo tiempo que fuerte que estemos viviendo este momento, y qué lindo que tengamos estas antecesoras gigantes. ¿No te pasa esa
cuestión? Sí, totalmente. También me acordé de lo que estaba hablando porque me terminé el libro de la Claudia Donoso, que escribió sobre la Estela Díaz Barín, que se llama La Palabra Escondida. Son entrevistas, es una conversación entre dos amigas, entonces maravilloso. Y también pensaba mucho en eso, como el feminismo sin llamarle feminismo, ¿cachai? Como Estela Díaz Barín fue una feminista de armas tomar, ¿cachai? O sea, fue heavy, y claro, no está necesariamente en el lenguaje, pero es impresionante esa herencia. O sea, existen esas mujeres, como tú dices, como Cecilia Vicuña, la Estela, y también la Claudia Donoso, que es tremenda escritora, periodista chilena. Y me parece súper importante hablar de ellas, ¿cachai? Traerlas a la conversación, porque el feminismo no nació con nosotras o con el movimiento que está hoy día, ¿cachai? Le debemos mucho a una lucha que fue mucho más difícil. Cada época tiene dificultad.
Y en esa línea de que cada época tiene sus propios desafíos, este momento es súper desafiante, realmente, ¿no? Y especialmente para ustedes, ¿no? Para los músicos, para los trabajadores y trabajadoras de las artes, que ha sido súper difícil. Y quería preguntarte en ese sentido, ¿cómo va? ¿Y cómo ha sido este proceso de seguir compartiendo tu música en estas circunstancias tan particulares?
Ha sido súper duro, la verdad. A nivel creativo, quizás ha sido bueno porque cuando te ponen como contra la pared y tenés que reaccionar, yo creo que es algo que sé hacer. Como inventamos el diario, o sea, llevamos el diario nocturno, que es mi programa de entrevista a mujeres, al streaming, hicimos una historieta virtual, seguimos sacando canciones, ¿cachai? O sea, finalmente he logrado llevar a cabo lo que he querido hacer, con hartas dificultades, pero lo he logrado. A nivel económico ha sido súper, súper tremendo. Y a nivel también como de lo que tú podés sentir como feedback, o lo que tú podés, porque finalmente yo me di cuenta, y me he dado cuenta los últimos 5 años de mi vida, que yo soy una persona que vive en el escenario, en el sentido de que ahí me crié, ¿cachai? Y lo necesito, es un espacio fundamental para mí, para mi cordura, para todo, ¿sí? Y también para mi creatividad. Y el escenario es con la gente, pues el escenario es con la gente ahí, ¿cachai? Con la gente que está cantando las canciones, tú estás sintiendo el cuerpo, estás mirando a la gente a los ojos. Y el cantar frente a un computador, ya llevo en esa como un año y medio, es súper gay.
Es muy difícil, sí, solo me lo
es bien
imaginar.
Terrible, yo lo detesto, la verdad. Si cantáis frente al computador y no hay respuesta, y la segunda canción tampoco es respuesta, y en la tercera canción estáis sumamente en sí misma, ¿cachai? Y ya la cuarta canción no sabéis si hay alguien al otro lado.
Sí, sí, sí. O sea, a mí me pasa con hacer clases, no me puedo imaginar lo que es para un músico. Así como, hola, ¿hay alguien ahí? ¿Qué está pasando? Y, pero contra todo eso, tú estás sacando canciones nuevas. Y aquí sí, estamos hablando de esta canción, y antes de cerrar, me encantaría que nos contaras al respecto y que también la presentaras para con eso cerrar el programa.
Sí, bueno, muchas gracias por invitarme al programa. Me encanta conversar contigo, Antonella, es muy, muy bacán. Y esta canción es una balada de desamor, pero también tiene una suerte de esperanza y también tiene un poco como de visión hacia lo que puede ser un sentimiento, una premonición, un poco una mirada hacia el pasado. O tomo incluso imágenes de canciones y trabajos que he hecho anteriormente. Tan interesante en este disco que podía un poco mirar para atrás, ya teniendo 3 discos bajo el brazo. Y es una canción que a mí me conmueve mucho, y la hice en un momento de mucha vulnerabilidad, y creo que eso se nota en la canción. No hay mucha racionalidad, hay carne viva ahí. Así que los dejo invitados a todos a que escuchen esta canción que se llama Hice a mi amor llorar.
Muchas gracias, Camila Moreno.
Gracias a ti.
Hice a mi amor llorar, la hice desaparecer. Hice a mi amor llorar, la hice desaparecer. Antes
hasta acá el semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.